Dis-moi le siguiente paso. Con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso, con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a este espacio que vamos detrás del Papa Francisco para construir una Colombia nueva. Padre Gregorio Rodríguez, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, que el Señor nos bendiga y nos regale la gracia de estar atentos a su voz.
Estábamos hablando de la visita del Papa Francisco y recordamos que en el primer lugar donde llegó, aparte del aeropuerto obviamente, fue a la Nunciatura Apostólica. Y allí hubo un encuentro muy bonito con una serie de personas que son nuestros invitados hoy. Y vamos a escuchar este momento tan emocionante en compañía del Papa Francisco y de estos chicos de IDIPRON. Escuchemos.
Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias
por el camino que se han animado a realizar. Y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes. Los más jóvenes, cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. Sigan adelante. Sigan adelante así.
¡Bravo!
No se dejen vencer. No se dejen engañar. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así.
Santidad, bienvenido a Colombia. Somos jóvenes del IDIPRON, nuestra casa, donde están nuestros amigos. La mano generosa que nos ha tendido la administración de Bogotá para que podamos resolver la difícil situación que nos ha tocado vivir en la calle. Es por eso que venimos acá con esperanza, que miramos nuestro futuro con optimismo y lo recibimos en esta nuestra tierra, cantando, danzando y sonriendo. En esta visita es suya la invitación a que demos el primer paso. Entendemos que usted lo hace a nosotros al venir acá a encontrarnos desde tan lejos. Le aseguramos que haremos el nuestro, no solo escuchándolo y adhiriéndonos a sus propuestas de humanización de los marginados de la sociedad, sino poniendo nuestro empeño por triunfar sobre las tentaciones que nos acosan y destruyen. Gracias por detenerse delante de este parche de jóvenes que no ocultan su sorpresa al vernos acogidos y atendidos por su rostro paternal y su sonrisa. Este día quedará imborrable en la memoria de nuestro corazón.
Santidad. Al parecer la mugre que nos hace dormir en las calles nos hace invisibles ante algunos corazones, para quienes somos simplemente indigentes, desechables y que deberíamos desaparecer. Se confunde la olla con nosotros, los que la habitamos y de la cual somos víctimas. Algunos terminamos siendo presas de aquellos que se lucran con nuestras debilidades. Algunos venimos del mundo de las calles y las drogas, sí, tal vez por malas decisiones o atados por completo al demonio del consumo, el cual es muy difícil de destruir. Pero somos seres humanos que podemos servir y que agradecemos a quienes a ejemplo de Jesús nos han brindado su mano sin juzgar ni señalar. Usted es hoy nuestro vocero para que nos firmarnos en el primer paso al servicio de la reconciliación que trae la verdadera paz. Una necesidad que debemos afrontar sin miedo como lo invita Jesús. Finalmente, Papa Francisco, ¿cómo se alegraría a nuestros corazones que en su mente noble y generosa añadiera la posibilidad de que algún día el Padre Javier de Nicoló entrara a formar parte del santoral de nuestra Iglesia Católica como justo reconocimiento a una lucha sin paragón por una causa tan poco valorada en una sociedad sumida en el egoísmo? Como muestra nuestro cariño y gratitud, los jóvenes de IDIPRON e hijos del Padre Javier de Nicoló hemos elaborado unos dones que queremos brindarle con mucho cariño.
gracias. De nuevo, muchas gracias. Gracias por la valentía, gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?
¡La alegría!
Que nadie se la robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?
¡La alegría!
O sea, la alegría y la esperanza. Todos.
¡La alegría y la esperanza!
¿Y les puedo pedir un favor? Que recen por mí. ¿Lo van a hacer? Que Dios los bendiga. Y gracias, esto que me dijo. Gracias.
Bueno, Padre Gregorio, ¿cómo le pareció esta visita, ese encuentro tan especial de Papa Francisco?
Si bien es cierto, allí no pude participar, les decía fuera de micrófonos a nuestros invitados que yo estaba en la 26 en ese momento con todas las personas que del Minuto de Dios fuimos a dar la bienvenida, pero me pareció muy emotivo, tan emotivo que sentí que no había pasado, mejor dicho, que había escuchado tres palabras y había escuchado a Angie ahí toda emocionada saludando. Dando su bienvenida al Papa y también pues al joven que habló también allí, emotivo, bastante.
Absolutamente, ¿no? Sí. Llega realmente a estremecernos. Y bueno, nos acompaña en el día de hoy nuestro queridísimo amigo Eduardo Peña, bienvenido.
Muchas gracias por compartir, por esta oportunidad para seguir pensando, reflexionando, dialogando sobre tantas enseñanzas, tantas palabras tan maravillosas que nos dejó el Papa Francisco en su visita.
Nosotros sí compartimos ese momento, ¿no?
Tuvimos la oportunidad de compartirlo y realmente nos emocionamos y nos sentimos muy retados por esa frase que va a decir el Papa en un momento determinado, que nos deje, que no se dejen y que no nos dejemos quitar ni la alegría y que hay que seguir luchando.
Y la esperanza.
Y la esperanza, ¿no? Y que sí, hay que ser héroes. Eso fue maravilloso, sí, realmente.
Bueno, pues vamos a hablar con dos héroes. Angie, que fue la niña que ustedes vieron en la televisión, que le dirigió la palabra al Papa Francisco. Angie, bienvenida.
Muchas gracias a todos.
Bueno, y nos acompaña también Miguel Antonio. Miguel Antonio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar un poquito de sus vidas. Espero no me entrometerme demasiado, porque estos chicos, de alguna manera, han sido víctimas de esa guerra que hemos vivido en el país. Yo soy de la idea de que no han sido 56 años, han sido muchísimo más, ha sido más de un siglo que hemos vivido una guerra terrible, donde ellos han sido víctimas de alguna manera. Angie, en lo que se pueda, cuéntanos un tricito de tu vida.
Bueno, pues en estos momentos estoy en IPRON, porque pues probé las drogas y pues me quitaron todo prácticamente, mi familia, estuve un año en la calle y pues gracias a IPRON pues he podido pues salir adelante, he podido ya empezar a pensar en un futuro y pues no estar tan cerrada como en las drogas, gracias a IPRON.
Ese mundo de las drogas es un mundo que roba todo, absolutamente todo. Y que es muy fácil llegar, ¿no?
Sí, sí, señor. Con una sola probada usted, pues, o sea, uno se va con eso, pues, por malas decisiones de uno, porque, pues, no, o pues yo no quisiera que nadie, pues, estuviera en ese lugar, o sea, que no.
Miguel, muy duro. Sí, Miguel Antonio, una cosa, cuando en Bogotá se levanta este lugar terrible que es el Bronx, nos encontramos con un escenario pavoroso de niños, niñas prostituidas, una explotación deshumanizante, pero mejor dicho, al tope, pues. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué viviste allí?
Pues del Bronx, yo no estuve allá, pues, sí. En el momento que estuve el Bronx, no.
¿Usted se salvó de esa?
Sí, gracias a Dios, no.
¿Y usted por dónde ha caminado entonces?
Yo vengo de Valledupar, en Pereira. Estoy acá en Bogotá también, estoy acá, pero no tengo tanto. O sea, cuando habité acá, ya el Bronx había desaparecido.
Desaparecido.
Sí.
Bueno, Angie, ese dolor para llegar a esas circunstancias, yo tengo una teoría, y es que lo primero que se destruye es la familia. Es decir, uno cae en estas redes terribles precisamente porque hemos roto las familias. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo es tu historia?
Pues, no sé, pues uno pues de joven que se va con los amigos, que a rumbear, que a esto, pero pues en una de esas fue donde probé el vicio. Tengo dos hijos, los dejé tirados por el vicio. A mi familia, a mi papá, a mi mamá, mis hermanos, pues les hice mucho daño porque uno pues se enceguece y la verdad pues no ve la realidad de las cosas y arruina todo, la familia a uno pues ya no le quiere pues hablar, pues no es porque no lo quieran a uno, sino porque pues de tantas cosas malas que uno ha hecho, ellos ya como que pierden la esperanza de que uno salga adelante. Y es duro sentirse solo, que no tiene ningún apoyo, que la embarré y que de pronto no hay solución, pero pues gracias a Idipron sí, ellos me han hecho entender que sí hay un futuro, que sí tengo oportunidades, que sí tengo vida, o sea que sí puedo tener una vida buena.
Y mi querido padre y Eduardo, uno de los combustibles de la guerra que hemos vivido ha sido el narcotráfico, y de eso sí no pueden decir que no, porque buena parte de la guerra se ha pagado a través del narcotráfico. A veces nosotros pensamos que ese narcotráfico es hacia afuera, pero no nos damos cuenta de que el daño está aquí adentro y que es un daño social descomunal.
Pues algunos han tenido la teoría de decir que es bueno que haya narcotráfico porque destruye, por ejemplo, los Estados Unidos, a su juventud, y eso era una manera como de ver en un momento determinado. Pero nos olvidamos que nos fuimos volviendo cada vez más consumidores. Y entonces ese impacto ha sido tremendo en la sociedad colombiana. Tal vez lo que hemos dicho de los efectos del narcotráfico, hay varios, pero uno, por ejemplo, es el volvernos también consumidores. El otro, el concepto de tener una vida en la que se pueden conseguir las cosas sin esfuerzo, sino una recolección fácil de... Y entonces por eso entendemos por qué tantas personas acuden a acudir al narcotráfico, a enriquecerse alrededor de eso, acabando la vida de tantas personas, como decía muy bien Maggi, acabando con la ilusión, con la esperanza, con el futuro de tantas personas. Por eso cuando uno ve en estos días que estaban mostrando cómo están entregando dulces a los niños en un colegio y capturan a unos de estas personas, pues están destruyendo el futuro del país. Y ese es uno de los, yo diría, de los pecados más graves que está sucediendo en Colombia en este momento. Y a veces somos indiferentes, porque pensamos que es a otros que les pasa. Pero en cualquier familia, cualquier persona puede incurrir y caer en estos caminos torcidos que nos lleva el narcotráfico.
Y es que hay que recordar que como derrama... No lo corran así porque queda el... Y hay que recordar entonces que el narcotráfico ciertamente está llegando a los colegios, a las universidades, está llegando a todos los niveles de la sociedad porque, como tú decías, Eduardo, nos volvimos consumidores internos, la guerra se nos devolvió. Es decir, no hay mal que dure tanto que no se devuelva, porque realmente se devuelve. Angie, tú nos hablabas ahora que te arruinaron tu familia, tu vida, tus hijos. Bueno, ¿tú qué le puedes decir a los chicos colombianos de esta época, de este tiempo? ¿Qué les puedes decir frente al horror de las drogas? Y sobre todo una cosa, perder la dignidad. Porque cuando uno habita las calles de la manera como se estaba habitando en Bogotá y en todas las ciudades del país, porque eso no es exclusivamente de Bogotá, eso es en todas las ciudades hay un Bronx, ¿no? En todas las ciudades del país hay un Bronx. Esa vivencia, esa experiencia de vida.
Bueno, pues yo le diría pues a los jóvenes de ahora que se enfoquen en estudiar, que aprovechen las oportunidades que les dan sus familias, que fijen sus metas y que por nada del mundo se dejen llevar de las amistades, de que una probadita y no más, eso es mentira, y que aprovechen su vida al máximo, que todo lo que hagan lo disfruten y no prueben las drogas, eso no trae nada bueno.
Escuchando a Angie, yo conocí un joven, bueno, conozco a un joven que siendo adolescente, a él lo contrataban para que fuera a vender droga a colegios, ¿cierto? Que fuera ya, porque como era joven, entonces no iban a hacerle tanta cara ni nada. Y él lo hacía, ¿cierto? Él dice, pues era mi negocio, o sea, a mí me ponían a vender y yo estaba, era, yo no probaba ni nada, yo solo vendía y me pagaba muy bien. El tema es cuando entendió ya como, después como estudiante de universidad, y él se orientó por una rama de salud. Dice, cuando empecé a recibir las personas y a verlas cómo llegaban, y cuando les preguntaba qué han consumido, decía, es lo que yo vendía o parte de lo que yo había vendido, y los veía ya bajo el efecto, o sea, no al que compraba, sino el que ya la había consumido y que venía vuelto ya sobredosis y demás, y que ya era más difícil poder ayudar. Decía, eso me hizo pensar en todo el daño que estaba haciendo sin pensar. Uh-huh. En ese momento yo estaba pensando que tenía plata fácil para poder salir con mis amigos, para poder invitar a mi novia, y ahora que estoy atendiendo y que estoy viendo al que llega vuelto,
pedacito.
Tú sabes, como dice el padre Alberto, ya dice, la vida cambia y se entiende, y decía, no es fácil, y cómo ayudarle a entender, dice, cuando me invitan a hacer campañas a lugares para hablar ya desde el área de la salud frente al tema, cuesta y me da dolor, y decía, lo digo con toda la convicción, decía el muchacho, eviten, como tú decías, eviten, no se dejen engañar, porque el que está diciéndote una probadita, ese es un vendedor, él no consume, él está queriéndote, él está cumpliendo con su cuota de negocio, y entonces él no consume, y por eso puede decirte, hágale la probadita, porque él sabe que está haciendo es generando, induciendo a alguien para que compre, y no es amigo. Y el principio básico, ¿no? El amigo quiere lo mejor de ti. Y yo podría decir que realmente ahí te robaron la alegría, ¿cierto?
Sí, sí, me robaron la alegría, porque mi alegría eran mis hijos. Y es un mundo donde uno pues sufre mucho, aguanta hambre, frío, duerme en la calle. Y pues uno se siente como muy poquito en esta vida. Pero no es así.
Claro, no, y seguramente la sensación tuya, lo que tú decías, por una acción muy humana, consciente, pero seducido por, y ahí no fue el diablo con cachos y cola, fue por una persona concreta que te dijo hágale, y ahí te fuiste, y te puedes ir, ciertamente, porque igual yo pienso que en el tema de las adicciones, en todas las adicciones siempre se es proclive a.
Sí, claro.
El tema es aprender a decir no, no por hoy. Y de ahí no por mañana, y así sucesivamente no por cada día, y ganando en fortaleza, en dominio propio.
En ese sentido, mi querido padre, los chicos a veces piensan que se puede salir fácil de esto, ¿no? Se puede salir fácil de esto. La verdad es que no es así. Angie y Miguel, cuéntenos un poco de eso, para alertar a nuestros estudiantes, para alertar a nuestra audiencia joven, que esto no es tan así como lo pintan.
No, pues, ¿qué se le podría decir? Que, pues, todo hay que pensar más en el futuro, en lo que quieren para su vida más adelante. Y, pues, que si es fácil, pues, es difícil, pero se puede. Uh-huh. Y, pues, poniendo un poco de empeño, dedicación, y, pues, esa es la idea. Tratar de superarse, ¿no? Y, pues, eso es lo mejor que pueden hacer por su vida, pensar en ellos, por su propio bien.
Angie, usted que estuvo, según tengo entendido, en caminos complicados, ¿qué le podemos decir a estos estudiantes que a veces les da por hacer tonteras?
Que no hagan tonteras. Tonterías, que no, que las drogas no traen nada bueno. Es un mundo muy, muy oscuro, muy bajo, muy, muy degradante, muy de todo. Y pues de mi parte yo no quisiera ver a nadie mal, y nada, que tengan fuerzas. Yo pues estoy también en esa lucha de estar fuerte, de estar firme en lo que quiero, y creo que así lo voy a lograr y lo voy a hacer. Y pues que espero que todos los que estén en esa situación también como que lo piensen mejor y salgan adelante, salgan de ese agujero negro.
Sí, vamos a entrar un instante en ese encuentro con el Papa, porque usted fue de las personas que tuvo la inmensa alegría de tenerlo ahí, al sí, frente, señor. Y dirigirle la palabra. ¿Cómo fue esto?
Pues fue muy emotivo, gracias al padre Wilfredo, que fue el que me escogió pues de todo Idipron. Tuve la oportunidad de estar frente al Papa, verlo cerquita, y como tener esa, como decía él, esa esperanza de que en mi vida si hay algo, puede haber algo muy bueno. Y nada, fue muy emocionante estar al frente de él, muy armonioso estar al frente de él, fue muy bonito.
De esas palabras que él les dirigió, ¿a usted qué le quedó?
Pues todo la verdad, yo siempre me aferro a Dios y gracias, o sea, estoy cambiando gracias a él, y pues a él, que el Papa haya venido y haya estado al frente mío, pues Dios me quiso decir muchísimas cosas, que estoy para grandes cosas y pues así lo quiero hacer.
¿Y qué estás soñando? ¿En qué estás pensando hacia adelante? Aparte de que obviamente tú tienes, al igual que cualquier persona que tiene una adicción, cualquiera fuera de ella, tiene que decir por hoy, por hoy, por hoy, por hoy. Y es un continuo por hoy hasta el día que te vayas del planeta. Pero hacia adelante, ¿qué? ¿Cómo te sueñas?
Pues yo la verdad quiero estar con mis hijos, poder estar al lado de ellos y que ellos sepan que tienen una mamá.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Mis hijos tienen 5 y 2. Y pues quiero estar con ellos, luchar por ellos, que ellos sepan que estoy ahí, que tienen una mamá que sí los quiere.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo. Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto.
Paso.